Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los idos de marzo radio. Literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
Bienvenidos a una emisión más de Los Idos de Marzo Radio. Los saluda con mucho gusto Paul Carrillo Collazo. A mi lado se encuentran en esta mesa radiofónica Aarón Navarro. Hola Aarón, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Paul? Me encuentro muy bien también. Con gusto de saludarlos a todos. ¿Tú cómo estás?
Estoy muy bien también. Estoy contento de saludar además a Reina de la Torre. Hola Reina de la Torre, ¿cómo estás?
Hola Paul Carrillo, hola Aarón Navarro. Estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes aquí en el programa de Los Idos de Marzo Radio.
Agradeciendo además que nos sintonicen en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, y a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.udg.mx/lagos. El día de hoy, viernes, o en nuestra flamante retransmisión matutina del día domingo a las 7 de la mañana. Antes de dar inicio, agradecemos también a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Los Idos. En controles técnicos a la ingeniera Berta Veloz Chávez. En servicio social a Alma Joana, gracias Alma. Y en la producción de esta y de todas las emisiones de Los Idos de Marzo, Luz Atilano.
Les recordamos también que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idos de Marzo, o también pueden comunicarse a nuestros teléfonos en cabina, el 403-1413 para nuestra línea local, o el 01800-701-2119, nuestra línea nacional sin costo. No estamos rifando nada esta emisión, pero igual los exhortamos a que nos llamen, a que se comuniquen con nosotros para platicarnos, para sugerirnos, para quejarse o cualquier otra cosa que usted desee.
Pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre una obra, sobre una novela norteamericana muy particular y muy importante en el desarrollo de la literatura norteamericana misma, que es El Guardián entre el Centeno, ¿no? Catcher in the Rye. Vamos a platicar un poco sobre su personaje central, cómo ha ido heredándonos una suerte de psicología y de forma de entender el mundo y a los personajes complejos, ¿no? Es un gran ejemplo de este tipo de cosas, es un gran ejemplo de la literatura norteamericana moderna, contemporánea quizá todavía.
Y además de ser escrita por Jerome David Salinger, ¿no?
Sí, Salinger.
Entonces, sí, San Salinger, hay que presionar los jóvenes. Sí, esta obra que tiene gran importancia dentro del segundo bloque del siglo XX, ¿no? Que es publicada en 1951, entonces vamos a estar divisando un par de puntos que nos pueden ayudar para ver por qué se escribió esa obra, qué carga, qué contexto tenía y pues sobre todo la psicología, ¿no? Que influyó en la vida de Salinger después de ir a la Segunda Guerra Mundial.
Pues es que básicamente vamos a ver cómo se volvió un ícono, ¿no? Uh-huh. Es como referente de muchas cosas, más allá de la literatura misma.
Claro.
Y sí, precisamente sí, sí. Por esa connotación de salirse a la literatura, creo que lo hace todavía muchísimo más literaturizable.
Sí, sí, yo también estaba pensando que se ha insertado muy bien en la cultura popular y en las discusiones y en los arquetipos además. Entonces, de eso se tratará el programa del día de hoy. Antes de que todo eso suceda, vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos con más de Los Idus de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Ya estamos de vuelta en Los Idus de Marzo Radio. Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de internet en el www.radio.dg.mx/lagos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Como ya les habíamos platicado, en Facebook nos encuentran como Los Idus de Marzo Revista, o bien pueden llamar al 403-1413, esa es nuestra línea local, o también pueden hacerlo al 01800-701-2119. Y pues bueno, camaradas, compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre el guardián entre el centeno. Que no sé, ¿quién tiene como la información más elemental con la que podemos arrancar este coche?
A ver, ¿quién dice yo?
¿Quién dice yo? Yo soy el guardián del programa.
Bueno, tanto así como guardián no, pero pues sí, vamos a tomar estos elementos básicos para poder guiarnos por una línea, trazar una línea. Salinger nació en la ciudad de Nueva York en 1919. Fue conocido por su obra, por su novela, El guardián entre el centeno, que fue publicada en el año de 1951, y pues cobró gran fama en el mismo momento de su publicación. Entonces fue como una onda que arrasó, que fue filtrándose entre la mente estadounidense por esta temática de la mente ágil y poderosa de hombres perturbados, ¿no? De aquello que ser adulto, mentir, escabullirse en ciertas situaciones sociológicas y políticas que abruman a los niños.
Tal vez cabría a lo mejor platicar un poco como el planteamiento central, ¿no? De la novela. Que... Ah, ok, vas a llegar a eso.
Oh, sí, señor, yo voy a llegar a eso. Bueno, desafortunadamente, como mencionábamos hace un momento, pues fue interrumpido su trayecto como escritor por el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y más que nada El guardián entre el centeno pues fue su primera novela corta, y pues la historia está narrada en primera persona por Holden Caulfield, creo que sí. Se pronuncia así, un adolescente rebelde y maduro, pero tenía una gran perspicacia, tenía una manera muy sarcástica y coqueta de contestar a cada una de las situaciones en las que él se había involucrado durante la novela. Bueno, posteriormente Salinger solo pudo publicar nueve cuentos, y pues fueron protagonizados digamos, ciertos personajes. Hay un cuento que se llama... ¿dónde está? Permítanme que lo busco. Un día perfecto para el pez banana. Y eso fueron, claro. Eso fueron unos de los de las obras más conocidas de él. Volviendo al Guardián entre el Centeno, esta obra cobra mucha fuerza por los contextos políticos en los que se converge con Estados Unidos, ese cambio que se está dando. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de J.D. Salinger.
A mí me parece que toda esa generación de escritores convergieron en hacer grandes obras. Estamos hablando de Salinger, Hemingway, Dos Pasos, claro. Gertrude Stein. Bueno, conocidos mayormente como la generación perdida, ¿no? Sí. Tenían esta facultad de tener unos contextos más o menos similares, de haber llegado a la guerra, por ejemplo. Salinger fue enlistado en la Segunda Guerra Mundial.
Igual que Hemingway.
Igual que Dos Pasos, igual que Fitzgerald. Uh-huh. Y Salinger llegó incluso a desempeñar el puesto de ser trabajar para el servicio de contraespionaje en la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente llegar a ser hasta sargento. Tiene esta vida también poética
misteriosa,
y
¿no?
Sí, muy literaria.
Resguardada.
Pues es que toda su vida fue una concatenación de peripecias muy extrañas. Él era un hombre extraño. Después salió a la luz Confessions, escrito por la hija de Salinger, llamada Margaret Salinger, donde explicaba que su padre pocas veces tenía sexo con su madre, no veía mucho a sus familiares o amigos, e incluso que se veía su propia orina. Y datos así de curiosos, ¿no?
Así de innecesario.
Pues, innecesarios o
pero
no.
Pero que nos ayudan a entender de alguna manera un personaje complejo, un escritor que en sí mismo tiene como muchas cargas de ser un personaje literario, ¿no?
Además de que llegaron a publicar obras muy universales, simples, condensadas, pero explicativas e ilustrativas, ¿no? Para mucha gente.
Y también que fueron una partitura de lo que siguió en la literatura norteamericana, ¿no? Hay muchos herederos generacionales de Salinger que, que nosotros ya hemos tratado en este programa, como Foster Wallace, como...
Claro.
¿Como quién más?
Ah, pues mucha gente que está informada.
Y entonces, de alguna manera crean una partitura de lo que va a ser el futuro de la literatura norteamericana, centrada muchas veces en outsiders, en sujetos caídos, en gente desvalida de alguna manera, de moral, de economía, de justicia, de paz, ¿no? Este tipo de gente también la podemos encontrar en Carver, que es otro de esos tipazos que nos gustan mucho, y siento yo que tienen como un mismo compromiso de alguna manera. Pero sí, es icónico la cuestión de Salinger, porque de hecho dejó de escribir, abandonó un tiempo la escritura, publicó cosas y luego decían que eran una simple broma para los editores, porque odiaba a los editores. Al principio no tuvo un éxito rotundo y eso lo atribuía a él, a los editores justamente. Entonces fue un escritor que además no ha dado casi entrevistas, no se sabe demasiado de él. Creo que la última se la dio a dos chicos de un colegio que eran así prácticamente una secundaria, ¿no? Una cosa.
Sí, y a partir de ahí, siguió ejerciendo su vocación, su pasión por la escritura, pero no publicó, o sea, decidió enajenarse a todo ese movimiento que igual que yo pienso que el personaje de Holden Caulfield, de su novela, anunciaba un poco algunas cosas que él iba a hacer en un futuro, de alejarse de todo lo hostil, del ruido, ¿no? Que venía con muchas cosas, muchos movimientos políticos, gubernamentales, la burocracia dentro de las escrituras.
El ruido, me parece.
Ajá.
Creo que incluso por mandato de él es que no ha habido hasta la fecha ninguna película fiel del Guardián entre el Centeno, como una adaptación original. Y bueno, este señor muere en el 2010, hace tan solo 8 años. Posteriormente, bueno, antes de su muerte, se recluye y empieza en el budismo zen. Fue una figura muy controvertida, pero hablando expresamente del Guardián entre el Centeno, pues tenemos que es un joven puberto que está justo en el cenit de su paso por la adolescencia a la madurez. Entonces, es por eso que este libro es extrañamente incómodo en cuanto a las sensaciones que puede despertar al lector, precisamente por sus contradicciones. En cuanto a la adolescencia, ¿no? Estamos viendo a un personaje que de alguna manera responsable, y de otra totalmente evidente, es un chico problema, ¿no? Que está justo en medio de todos los problemas, está frente a todas las personas que lo voltean a ver y pues lo califican como una persona exterior a la sociedad. Él representa las drogas, la prostitución, la rebeldía, pero también precisamente esa parte inocente, infantil, poco mesurada.
Claro, también es ese personaje que al mismo tiempo es eso que acabas de comentar, Aaron, y por otra parte es aquella persona que es un trampolín para otros, ¿no? Para los fuertes, para los que imponen alguna imagen dura. Entonces creo que hay una dualidad muy marcada entre eso que es ser la adolescencia, ¿no? Y el brinco al ser joven adulto o adulto joven.
Sí, pues básicamente la premisa de la novela nos cuenta justamente la historia de Holden en su paso por una escuela, por Pensy, de la que es expulsado, y a partir de ello, en vez de decidir irse a su casa, decide realizar un viaje hacia la ciudad de Nueva York de 3 días, y que más o menos eso lo va a ir enfrentando como a diversos juicios, como a diversos ejercicios mentales en los que él empieza a sacar conclusiones y en los que su mente comienza a trabajar y evolucionar. También me parece que hace rato que hablábamos del ruido, creo que es una novela de gran potencial sobre el ruido mental, ¿no? Sí. Sobre la forma en la que la mente trabaja, porque justamente siento yo que parecido a seguramente a la mente de Salinger, pues es una mente muy tribulada, pero a la vez una mente muy afilada, una mente que se da cuenta de muchas cosas y las lee desde su punto tan particular de vista, ¿no? De un sureño que tiene que piensa y que se expresa además hasta con faltas de ortografía, cosa que Salinger hace a propósito para más o menos delinearnos el tipo de sujeto complejo que es, ¿no? Que es la mente de Coffey.
Además, un elemento extraño en toda su literatura es precisamente el de la extrañeza. Claro, hay distintos tipos de extrañeza cuando nos enfrentamos a los textos, pero hay una manera en la que Salinger nos deja como un poco acobijados, pero con frío, ¿no? En sus cuentos es muchísimo, muy notable esto. Y también el guardián, porque cada capítulo es como si fuera un pequeño cuento. Sus cierres son muy, muy elípticos y también muy dejados al azar.
En parte a eso me refiero con que es muy americano, es muy norteamericano el estilo. Muchas veces se preocupa, siento yo, como por no trazar una línea en principio y el final, sino dar un bosquejo de las situaciones, ¿no? Porque al final, pues los principios y los finales son
unas tijeras, ¿no?
Sí. Claro, porque
es un corte, pues sí.
Además de que es una novela corta, hay muchísimos personajes que se presentan a lo largo de esta novela y en realidad no tienen, digamos, un objetivo tan específico que esté arraigado a, además de los hermanos de Holden. Pero va cerrando ese capítulo, los va presentando así como este es tal tipo y tiene desatención, este es tal tipo y no se fija en lo que hace, este tal tipo y es el más hipócrita, ¿no? O mujer.
Además, me parece que una de las razones por las cuales se ha vuelto una novela tan icónica es precisamente por esa extrañeza que nos produce, pero esa manera también de darle al lector una especie de lugar, de espacio, como lo han encontrado algunas personas famosas de las que vamos a hablar en unos instantes más, que pues tuvieron una relación muy estrecha con esta novela, El Guardián entre el Centeno. Creo que precisamente a raíz de esas tribulaciones, a raíz de esos de ese ruido mental, es porque mucha gente pudiera identificarse con con la novela en general y sobre todo con el personaje principal es también un ícono ya dentro de la cultura popular, porque él mismo se asume como el guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno, dentro de la novela, hace referencia a una persona que se queda en el campo cuidando a otras personas. En este caso, en la novela nos hacen referencia a un niño cuidando a otros niños. Hubo un pasaje de la novela muy específico en el que Holden Caulfield se viste a sí mismo, se define a sí mismo como el guardián entre el centeno. Él se siente como esta persona apartada, extranjera, ¿no? Pero al mismo tiempo unida a las otras personas porque él siente la responsabilidad de cuidarlos. Pero una responsabilidad creo que un tanto maquiavélica, porque me parece que siente esa responsabilidad de cuidarlos porque se siente capaz. Y se siente capaz porque está fuera de ellos. Entonces, me parece que la exclusión aquí es un elemento clave para poder entender a los seres humanos que convergen en este tipo de relaciones.
Y por otra parte, en los primeros capítulos se habla mucho sobre la desatención de los personajes con los que se va topando. Y parte de ello es eso, o sea, el ejercer la atención solo a los demás, porque los demás no tienen esa atención, ¿no? El poder cuidarlos, encaminarlos, no específicamente algo que sea totalmente bueno o que se trate de la bondad o de la maldad, pero sí con cierta malicia.
Además, la frase sale de una canción popular de Robert Burns que se llama Coming Through the Rye. En el capítulo 16, Holden escucha a un niño cantar el estribillo If a body catch a body coming through the rye, o sea, si un cuerpo atrapa a otro cuerpo cuando van entre el centeno. Y tiene muchas implicaciones porque además catcher en inglés es esta posición
en el béisbol,
¿no? Que es el que atrapa, digamos, el que sostiene las pelotas, ¿no? Uh-huh. Las pelotas que lanza el pitcher. Entonces, de alguna manera, se presta mucho a la forma americana de pensarlo, a muchas connotaciones, ¿no? Que tienen que ver de alguna manera casi hasta con la posición filosófica que Holden va asumiendo poco a poco, ¿no? De convertirse en ese guardián, pero de cosas absolutamente arbitrarias que solamente son juicios de su cabeza, ¿no? De su cabecita resguardada y muy brillante por otro lado.
Y justamente que es dada por ese diálogo interno que siempre está dando acerca de las personas, ¿no? El hecho de no compartir aquello que le molesta. En los primeros capítulos, no recuerdo el personaje, este personaje imponente del hombre, es uno de sus compañeros de preparatoria. Y pues que por supuesto sale con la chica que le gusta a Holden,
Sally.
Ajá, Sally. Entonces él es una persona totalmente imponente física, pero dice que está hueca, ¿no? Nunca le hace ninguna observación de lo que él es en realidad, simplemente hace una construcción imaginaria de lo que él es sin decírselo a él mismo.
Ward,
¿no?
Se llama Ward el amigo. Ajá. El amigo que es su Romy, pues su compañero de cuarto y que termina por
despedirse de él, ¿no?
Ajá.
Pues sí, además el béisbol y este sentido americano es un elemento muy muy constante en la obra de Salinger, en varios de sus cuentos. Uno de sus más grandes icónicos también, El hombre que ríe, versa sobre pues un gran partido de fútbol, o varios partidos de béisbol, y que ciertamente ha tenido varias implicaciones, incluso hasta debates muy importantes en cuanto a darle una connotación fidedigna a la novela, por lo menos en Hispanoamérica. O sea, ha debatido si se deja como el guardián entre el centeno o como el cazador oculto, como en un principio se llamó, atendiendo no tanto a su literalidad, sino más bien a qué título pues le hace un poco más de fidelidad, sí, de justicia, ¿no? Al sentido esencial de la obra, digamos.
¿Podríamos considerar al guardián entre el centeno como una novela que acuña el término alemán Bildungsroman, que tiene que ver, Roman viene de novela, pues, y que tiene que ver con las novelas en las que particularmente se ejemplifica la evolución de un personaje? Es un personaje que crece o que se transforma, y que justamente no se trata la novela sobre un montón de acontecimientos, sino la evolución de esta mente que está trabajando, encontrándose, dialogando consigo misma, y que a su propia manera empieza a concluir cosas importantes de su vida, ¿no? Y de la relación que tiene él mismo con el mundo.
Para la trascendencia personal.
Creo que ese es uno de los clics claves que hace con tanta gente, que de alguna manera los logra conectar a asumir su propio papel, ¿no? En la realidad y en el mundo. Y eso nos va a ayudar a conectar además lo que sigue, ¿no? Los personajes que se han inmiscuido con él en la historia, que bueno, hay algunos grandes que han expresado su cercanía a la novela y que también son mentes complejas.
Muy complejas. Estamos escuchando Los Residuos de Marzo, hablando del guardián entre el centeno. No se vayan, seguimos con más.
Palabra más hermosa que conoces. Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Ya estamos de vuelta en los Idus de Marzo Radio. Les recordamos que pueden comunicarse a nuestros teléfonos en cabina, el 403-1413, línea local, o al 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en los Idus de Marzo Radio. Y bueno, seguimos aquí en la segunda parte, tercera parte ya de nuestro programa. Estamos aterrizando algunas ideas acerca del Guardián entre Centeno por el famosísimo Salinger. Entonces, chicos, que íbamos a comentar aquí con Paul y Aarón un poco sobre la complejidad de los personajes y que se encuentran en esa novela corta publicada en 1951. ¿Qué más podemos hablar sobre esa complejidad que tienen los personajes que, aunque no son tan profundos, han sido mencionados y tienen gran pauta para configurar a nuestro personaje principal, que es Holden?
A mí me parece que en gran medida la novela habla de frustraciones. Es una concatenación de frustraciones típicas de la pubertad, lo cual queda decir que son frustraciones aparentes, ¿no? Que muchas veces son puras pautas mentales. Uh-huh. Y que, pues, gracias a ellas determinan nuestra manera de relacionarnos con las otras personas. De manera que este personaje principal, Holden Caulfield, pues resulta ser una persona demasiado aterrizada en el mundo real, me parece. Me parece que es un personaje que tiene unas legítimas confusiones con las otras personas y que en gran medida eso hace que nos sentamos parte de él, o incluso que nos sentamos él mismo.
Sí, yo pienso igual, que el personaje rescatable en realidad es Holden, porque los demás de alguna manera sirven solamente para reafirmar uh-huh. cosas que ya están sucediendo en la cabeza de Holden, ¿no? Y que solo son como detonadores de lo que él ya está encaminado a pensar. Me parece que en realidad el personaje principal, pues, es la cabeza, ¿no? La forma en la que él emite sus juicios y cómo, claro, se aproxima a los fenómenos que le suceden. Porque además de todo, es un personaje, vamos a sonar como los clásicos críticos literarios, pero es un personaje poliédrico en su máxima expresión, ¿no? Puede ser tan inmaduro como puede ser tierno, puede ser tan lúcido como puede ser sensible, puede ser tan brillante como descarnado, ¿no? En sus juicios. Y eso me parece que es el gran aporte, ¿no? A la personalidad del mismo, y lo que lo vuelve tan asequible a nosotros. Todos tenemos una parte de alguna manera de este tipo de personajes que lo catapultan y terminan como terminan.
Vamos a hablar entonces del impacto que supone la novela en la cultura popular. De entrada tenemos que personas famosas han adoptado el sentido de esta novela para aplicarlo a algo de la vida real. Y estamos hablando de gente asesina. Bueno, asesinos o presuntos asesinos. Uno de ellos, y me parece que el más famoso de todos, es Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, quien afirmó haber estado fuertemente influenciado por la novela, tanto que el día del asesinato de Lennon, él traía un ejemplar consigo mismo y
bajo el brazo,
sí. Y después de haber matado a Lennon, se sentó a leer el último capítulo del Guardián del Centeno, esperando que la policía llegara, y pues el resto fue historia, ¿no?
Fue historia, porque además es un capítulo en la propia historia de la cultura norteamericana y acaso de la cultura occidental contemporánea, muy sensible todavía, muy, muy, muy sensible por lo inesperado, por lo catastrófico de perder una mente que en teoría pues iba a ser o era ya líderes espirituales de esta sociedad tan tribulada y tan compleja, ¿no? A la vez. Entonces, de alguna manera se vuelve como arquetípico esto de que los malos, de que los asesinos luego terminan siendo grandes genios, ¿no? Terminan siendo gente muy inteligente que por alguna razón muy desquiciada termina concluyendo que la única manera de realizar un acto en el mundo pues es asesinando a otra persona, ¿no?
Y
no
es de purificarlo, de ajenarlo a los peligros.
No es fortuito además que se haya seleccionado una figura como John Lennon para ser asesinada a raíz de esta novela. La novela habla en gran medida de las apariencias, uh-huh. habla de lo que una persona puede pensar sobre otra, en este caso pues tomando a Holden Caulfield como excusa, como excusa de pensar todas aquellas cosas que no nos atrevemos a decir, todas aquellas cosas, juicios, sí, prejuicios, sí, sí. Y bueno, John Lennon fue una figura importantísima y lo sigue siendo hasta ahora, de manera que pues no pudo evitar ser controvertida, no pudo evitar ser criticada, a tal punto de llamarle hipócrita, ¿no? De pronto los grandes artistas caen en este tipo de críticas precisamente por su compromiso o su falta de compromiso con el mundo real. Este era un líder espiritual que pues dejaba desamparados a muchas personas, según las palabras de Mark David Chapman. De la misma manera, esta persona, John Hinckley Jr., intentó asesinar a Ronald Reagan, el expresidente de los Estados Unidos, por tratar de impresionar a Jodie Foster. Ahora, esto que decías, Paul, de
Jodie Foster,
de lo literario que son, que de repente se vuelven las vidas de los asesinos, es muy cierto, porque hablan en un tono tan, tan literario, tan poético. Las de las frases más famosas de John Hinckley Jr. decía que las pistolas eran objetos muy pequeños pero formidables, porque con ellos podías matar a grandes personas muy importantes con el menor esfuerzo, ¿no?
Claro.
Casi, casi al borde de decir que la felicidad es una pistola caliente.
como el copyright de José Eugenio.
Sí, y además en la novela esto se ve muy, muy, es muy evidente cuando Holden nos habla sobre su hermano mayor, D.B., que a falta de haber triunfado dentro del mundo de los escritores, haber generado cuentos, novelas, pues decide escribir guiones para Hollywood, ¿no? Y pues así triunfar como escritor. Desafortunadamente, para el personaje de Holden, pues esto no cuenta, ¿no? Es un total odio aberrante a todas aquellas empresas grandes,
raya,
que mueven.
Raya en un acto de prostitución, así.
Exacto.
Lo cataloga literal Holden. Y creo que se acompasa así con la mente de los asesinos. Y esto que decimos que se vuelve ya casi arquetípico de la novela. Porque habla sobre gente hipócrita, pues. Habla sobre el mundo contemporáneo que está basado mucho está basado en la hipocresía, ¿no? En la falsedad, en la pretensión. Entonces, de alguna manera, Holden se convierte en una especie de denunciante de todos estos escenarios que por ende son falsos, son puestos por alguien, y que en realidad nosotros asumimos como la cara más fehaciente de la realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera también es como profético el hecho de que llegue alguien y nos abra los ojos de alguna manera.
Claro.
ante todo el montón de porquería que luego nos creemos, ¿no?
De manera muy contradictoria, porque el libro es muy moderno, no en todo el libro no se hablan de televisores o de autos o de cosas muy avanzadas, pero sí se habla de un contexto muy moderno en cuanto a las relaciones humanas. Y digo que es contradictorio porque Holden Caulfield me parece una persona normal, me parece una persona promedio incluso, que pues sí, tuvo sus aventuras muy ilustrativas para mucha gente, pero me parece extraño que justo una persona normal, una persona promedio, en esta época tan moderna, se ha considerado un héroe, un ícono, a tal punto de llegar a encarnar, hablando desde el punto de vista de los asesinos, a esta persona, Holden Caulfield.
Claro, y es que tiene que ver con esa transparencia que se tiene sobre sí mismo, ¿no? Qué mejor que dictar, que llegar a una conclusión siendo franco, incluso, bueno, es en un mundo irreal, pero habla sobre la franqueza también que se puede tener dentro de sí mismo, ¿no? Del ambiente que genera. Y sobre todo, pues, por el lenguaje que manejaba, ¿no? Un lenguaje sincero, americano, en el cual se hablaba, pues sí, de alcohol, de drogas, de prostitución, de aquellos tabús que en su época pues eran muy grandes, ¿no? Algo sincero, algo descarnado, algo directo que
era necesario,
exacto,
sí, evidentemente.
Ajá.
Bien, es cierto que es un personaje sin mucho parecido a la realidad por un lado, pero por otro es alguien absolutamente normal, es cierto. Incluso posee una muletilla sureña que es algo así como ¡ho! Luego la traducen de distintas maneras. ¡Yo! ¿No esto?
Sí, sí, sí.
Pero en realidad pues es un ser humano como cualquier otro, como un adolescente. Tiene un argot característico que incluye, evidentemente, hasta esto que decía al principio de las fallas gramaticales, que nos hace ver pues que no es un personaje, un filósofo bajado, ¿no?, del Olimpo, sino pues un tipo tribulado en realidad, que que lo chistoso es que se haya vuelto un héroe justamente en un mundo de caídos como lo somos nosotros, ¿no? En una sociedad de gente que no está contenta del todo con el mundo.
Sí, y precisamente por eso es que las personas que se identifican con este personaje hablan en un tono muy melancólico, por lo menos en cuanto a los ejemplos de la cultura pop que hemos tenido y que hemos podido ver, hablan en un tono muy melancólico y por ende pues muy literario, ¿no?
Sí. Vamos a ir a nuestro último corte de estación. Vamos a seguir hablando de Salinger y del guardián entre el centeno.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Ya estamos de regreso en Los Idos de Marzo Radio. Estamos casi al final de esta emisión del día de hoy, pero antes queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina 403-1413, 01800-701-2119, y estamos también en el Facebook como Los Idos de Marzo Revista. Pueden hacerlo, comuníquense con nosotros, platíquenos algo, cómo ven esta novela del Guardián entre el Centeno. Y regresando a la misma, pues vamos a escoger cada uno alguna escena, porque sí, justamente es una novela de escenas, es una novela de como de pequeñas fotografías, ¿no? De la vida de Holden, y que se resumen también como en grandes cuentos, ¿no? Que podrían funcionar en sí mismos, pero que de alguna manera juntos logran hacer como un álbum, ¿no? De la cabecita loca de Holden.
A mí también me parece que es una novela muy pictórica, una novela que va como en una especie de viacrucis, ¿no? Que, los paisajes son realmente paisajistas, a tal modo de que Salinger termina sus capítulos como desprendiéndose de todo lo que había narrado anteriormente. Hay uno en particular que me gusta cómo termina, en el que dice que cuando se está despidiendo de su hermana Phoebe, antes de que sus padres llegaran, llega Holden a su casa originalmente, y solamente encuentra a su hermana. Sus padres habían ido de fiesta y pues estaban fuera, lo cual le permite hablar con Phoebe de una manera pues
muy suelta, ¿no?
Sí, muy suelta. Y al final dice: entonces bajé a la habitación y encontré mi chamarra solamente para descubrir que ya no tenía más cigarrillos, ¿no? Ese es como sus finales más predilectos, y a mí también me gustan mucho. Yo creo que uno de los capítulos que más me gustan es cuando invita a salir a esta chica que le gustaba anteriormente en el bachiller, a Sally. Y
Sally Hyde.
Y pues al final le dice: oye, Sally, ¿sabes qué? Pues esto está muy mal, vente conmigo, ¿no? Que jalas o vas a Querétaro o le Zacatecas. Ajá. Y pues Sally no quiere.
Básicamente le invita como a fugarse, ¿no? A
desprenderse
así de todo, dejarlo como si nada.
Salirse de sus casas, abandonar todo, básicamente. Entonces, Sally le dice que no. Y Holden Caulfield, pues estalla de rabia, estalla en una confusión, no esperaba esta respuesta y enloquece prácticamente. Más bien, reacciona de una manera muy intempestiva. Sí. Como en
¿no?
un tono que no esperaba. Y ese tipo de reacciones me gustan porque me hacen ver a un personaje fidedigno, un personaje real. Y creo que ahorita le tengo un poco de culto a la realidad. Entonces, me parece que fue una buena jugada ese episodio. Porque el personaje pues se desprende de todos sus ideas, todos sus arquetipos, de todos sus planes, todas sus artimañas. Y queda completamente desnudo, ¿no?
Yo creo que una particularidad de los personajes que me suelen gustar es que descubro muchas cosas de ellos en sus actos innecesarios. De alguna manera esta escena clásica en El Último Tango en París, después del balazo y que todavía el hombre se detiene a pegar un chicle. Ese acto tan insignificante en apariencia, pero que luego termina determinando nuestra vida, ¿no? Nuestra forma de movernos entre las cosas. A mí siempre me llamó la atención y me gustaba muchísimo la escena de un capítulo en la que va con un taxista y de pronto empieza a preguntarle con uno primero y luego con otro y no tiene demasiado éxito. Si él sabe a dónde se van los pájaros que viven en el lago de Central Park. Hay unos patos, que viven en ese lago y él les pregunta a los taxistas si saben a dónde se van en el invierno, ¿no? Cuando el lago se congela y pues nadie le sabe decir mucha cosa, ¿no? El segundo taxista luego le responde que los peces siguen vivos cuando se congela, que los peces y los patos pasa básicamente lo mismo porque son animales y la naturaleza cuida de las personas y de los animales, ¿no? Entonces no va a dejar que los peces se mueran una vez congelada el agua. Y pues termina Holden saliéndose del taxi muy tribulado y confundido porque la gente piense eso, ¿no? Que la naturaleza nos va a cuidar cuando en realidad esos peces pues mueren congelados, obviamente, ¿no? En ese acto tan innecesario, pues, existe una persona que rebusca en lo más elemental. ¿Para qué preguntarse de dónde se van los patos, no? Solo son patos. ¿Para qué preguntarse por qué cantan los gallos en la madrugada? Pues hay gente que lo hace, y esa gente que lo hace luego termina descubriendo cosas que usualmente los normales no vemos por no llegar a preguntarnos otra vez que esas son esas cosas como elementales, ¿no? Como absolutamente reales, que parecen inamovibles, pero que luego no lo son.
Y son muy ilustrativas.
Me gusta mucho a mí ese.
¿Tú, Reina? ¿Cuál
bueno,
te gusta?
Creo que puede ser el de los primeros capítulos, donde habla sobre sus compañeros de cuarto, Obusen, y también cuando llega a visitar Strandler. Creo que es una de las figuras que... de los personajes que más me llaman la atención por el hecho en que Olsen siempre está divagando, pero enfocándose al mismo tiempo en todo lo que deja y hace este personaje, ¿no? Olsen, en la esencia de Olsen, y la manera tan prepotente y tan fuerte que significa para él. Creo que es uno de los pies que la novela nos anuncia para ver por qué odia tanto al mundo, ¿no? Porque hay tanta desatención. La manera Olsen es un personaje que es muy fugaz, digamos. Entra y sale, casi no lo ve, pero tiene ese carácter muy fuerte y él lo odia por eso, ¿no? Por esa desatención que pasa del tiempo, de todo lo que no está presente y que él le critica y que de verdad, pues, creo que tiene una desatención a esa atención que Olsen le presenta. Y a partir de ahí él se empieza a cuestionar cosas como el hecho de salir con Sally o no, como el hecho de fumar cigarrillos o no, como el hecho de estar leyendo una novela y no interrumpirla porque sabe que él va a entrar y salir y no va a prestar atención a nada de lo que haga. Entonces, ese acto de dedicarle el tiempo a lo que merece, ¿no? Es decir, una novela, una historia que te va a acompañar, que vas a estar leyendo, que te va a dejar algo, alguien que simplemente es efímero y entra y se va.
Me gusta porque la novela creo que no pretende nada más allá de lo que está escrito, que no es más que la de ilustrar una historia, sí. Sí, pues en términos últimos, pues sí es la realidad, ¿no? Pero creo que en esencia solamente va de acompañar a un chico.
Claro.
Yo creo que una de las cosas que más me gusta, y creo que con eso me quedo por lo menos el día de hoy en este programa, pocas novelas y pocos personajes causan a la vez tanta aberración y tanto júbilo, ¿no? Uh-huh. Y tanto agradecimiento al escritor, porque a la vez Catcher in the Rye ha sido odiada como absolutamente dirigida a los estudiantes y a la juventud, ¿no? Hay un gran bloque de gente que la ama, tanto como gente que la odia o que la repudia o que quisiera que ni siquiera la gente la lea, porque luego termina incitando a locos a matar, ¿no? Entonces, ahí hay un entretejido muy interesante en lo que la literatura puede lograr, ¿no? Lo que la literatura se propone en sí misma y luego las cosas que suceden a partir de la gente que la lee, que pues la gente está igual de loca que los libros y más loca que los escritores. Entonces, me gusta mucho que haya sucedido eso con la novela, pues, porque al final, pues sí, solo es una novela, pero pueden leerse muchas cosas, muchas versiones, porque se mete justo con eso, ¿no? Con la mente de las personas.
Claro, es parecido a lo que iba a comentar ya para cerrar, y también me quedo con eso. Molesta porque se hablan de cosas que son reales y por las que uno ha pasado, y tal vez le cuesta a uno saber que a veces se queda mucho tiempo callado o está defendiendo cosas que, pues, sabe que que no tienen fin o no tienen cabo, pero sigue ahí. E incluso lo relacionaba un poco con Los de Abajo, la novela de Mariano Azuela, por esto que no se acaba, es decir, tiene algo continuo y se va repitiendo y es algo que se va ejerciendo y pues al final termina en algo que es real, ¿no? Que es la continuación, es lo que tiene que pasar.
Nos llamó Ignacio Cervantes, nos manda saludos a todos los chicos del programa y nos comenta que cualquier libro es una cosa histórica. Entonces,
eso va a pasar a la historia.
Ahí está el comentario de la señora Ignacia Cervantes, a quien le mandamos un abrazo.
Un saludo. Muchas gracias, Ignacia.
Pues ya terminamos, compañeros.
Ha sido un placer estar con ustedes otra vez gracias, en esta mesa Aaron. Radiofónica.
Gracias a todos.
Gracias,
ustedes.
Reina.
Gracias a ustedes, chicos.
Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Quédese con Los Rostros de Lilith. Nosotros fuimos Los Idos de Marzo.
Miremos hacia el sur, aquí los años pasan sin aliento. Podríamos esperar 100 años en la lluvia sin comenzar a levantar.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros, un triunfo y una catástrofe, un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio, literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.